Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Vamos a saludar en primer lugar a las radios comunitarias que forman esta unión de radios de la Comunidad de Madrid, la URCM, Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludo especial a las muchísimas, más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que hace poco celebraron ese 10º congreso del que hemos ido dando aquí cuenta bastante puntual, ¿verdad, Miguel? Hola.
Hola, buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Pues sí, la verdad es que el congreso tuvo mucha chicha y yo creo que la gente quedó más que satisfecha, ¿no?
Desde luego, eso de esto nos dio buena cuenta Arancha y, bueno, esta semana no la vamos a tener porque hay otra noticia del fin de semana, pero después ya recuperaremos esas conclusiones que creo que ya están publicadas, ¿vale? Esto significa que vamos a la sección informativa ya. Bueno, pues empecemos por el día 2 de junio. España figura a la cabeza de la Unión Europea en privatización de la escuela. Es el segundo país tras Bélgica con menos alumnos en aulas públicas.
El capital privado avanza de forma moderada en los sistemas educativos. Un 32% de los alumnos españoles de primaria aprenden en la escuela concertada o privada, un 68% en la pública, un porcentaje que baja ligeramente en secundaria, bachillerato y FP. Según los últimos datos de la OCDE de 2011. La controversia sobre el modelo educativo ha vuelto a ponerse encima de la mesa en España, después de que el gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, impusiera en abril, en dos municipios, Parla y Rivas, los primeros colegios concertados religiosos, pese a la oposición de sus ayuntamientos, en manos del PSOE e Izquierda Unida, respectivamente. La sociedad Capital Riesgo Dinamía, la primera española cotizada en bolsa, explica en su web las oportunidades de negocio que ofrece la educación española. Existe una creciente demanda de centros privados debido a la preocupación por la educación que está llevando a las familias con rentas medias altas a buscar una mayor calidad para sus hijos. Entre sus negocios está también el grupo de perfumería Body Bell o la empresa de aparcamiento Seisa.
Vaya cita que nos has traído, ¿eh?
Pues sí, porque la verdad es que era para tener un poco de información respecto a quién está detrás de todo esto, ¿no?
Preocupación por la educación llaman a esto, negocio. Bueno, pues seguimos con el día 3 de junio. Comisiones Obreras llama a la solidaridad del profesorado con la movilización del IES Alto del Jarama, luciendo la camiseta verde.
Comisiones Obreras ha convocado al profesorado del IES Alto del Jarama de Torrelaguna a un paro y a una concentración de una hora el próximo miércoles 11 de junio bajo el lema por la transparencia en la gestión y en el cambio del equipo educativo. Los motivos que han llevado a Comisiones a convocar este paro y concentración son muchos, pero entre ellos destaca las graves denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión del centro, conflictos permanentes entre el equipo directivo y una parte importante del claustro, alteraciones graves en la normal convivencia necesaria en toda la comunidad educativa, actitudes y trato impropio por parte de la directora hacia los profesores del centro, falta de soluciones al conflicto e inexistencia de mediación por parte de la directora del área territorial.
El día 4 de junio, UGT se reafirma en su rechazo al área única educativa y al nuevo baremo de escolarización y critica la gestión de la consejería en el proceso de admisión de alumnos.
UGT expresa nuevamente su rechazo al área única educativa y al nuevo baremo de escolarización de la Comunidad de Madrid y critica la gestión de la Consejería de Educación de Madrid. La eliminación del criterio de cercanía a los centros para imponer el área única educativa, lejos de ser útil a las familias, está generando la masificación de unos centros y la escasez de solicitudes en otros, además del problema añadido de los colegios e institutos en los que la consejería ha decidido unilateralmente cerrar unidades.
Ese mismo día 4 podemos leer: los alumnos de FP no tienen que examinarse de asignaturas de bachillerato para acceder a la universidad.
La sentencia del Tribunal Supremo coincide con la de la Audiencia Nacional y obliga a Educación a confeccionar un nuevo temario específico.
Pues ya día 5 de junio, UGT exige a la Comunidad de Madrid que deje de subvencionar uniformes para centros privados y garantice la adecuada alimentación de los niños y niñas de la Comunidad de Madrid.
UGT pide a la Comunidad de Madrid que organice la apertura de los comedores escolares durante el periodo vacacional, como en otras comunidades autónomas, para que se garantice la alimentación de los niños y niñas cuyas familias no pueden hacerlo por motivos económicos, que aumente la partida destinada a becas de comedor y se vuelva a utilizar un criterio de renta que permita que los niños y las niñas que las necesiten puedan recibir la ayuda. Por último, UGT reitera su exigencia de que desaparezca la desgravación fiscal elitista de uniformes y clases de idioma y se utilice ese dinero para ayudar a la multitud de familias madrileñas con necesidades acuciantes.
Pues ese mismo día, y también por el mismo sindicato, UGT reitera su rechazo al abuso de pruebas externas en la Comunidad de Madrid y a la utilización maliciosa que la consejería hace de ellas.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid exige un año más la retirada de la prueba LEA de segundo de primaria, ya que a juicio del sindicato existe un abuso de pruebas de evaluación externas de la consejería en los centros educativos, además de una utilización perversa de los resultados para la posterior realización de ranking de centros. Los alumnos de Madrid se han venido sometiendo a 11 pruebas externas en esta etapa educativa.
Pues el día 6 de junio leíamos que una pelea desigual, la escuela infantil Las Nubes versus Florentino.
El Ayuntamiento de Madrid ha sacado a subasta 8 escuelas infantiles que hasta ahora eran gestionadas por cooperativas sin ánimo de lucro. Las familias afectadas llevan meses luchando ante el temor de que la concesión recaiga sobre empresas con una mejor propuesta económica, pero sin especialización pedagógica. Estamos en una situación de indefensión tremenda. Hemos tenido que matricular a nuestros hijos sin saber en qué manos y en quién estará su educación el curso que viene, admite uno de los padres.
7 de junio, Comisiones estudia denunciar a la comunidad por prevaricación al manipular la oferta educativa.
La secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid, de Comisiones Obreras, Isabel Galvín, ha dicho que están estudiando denunciar a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de manipulación en la oferta educativa, al incumplir la normativa de velar por la planificación de la oferta pública.
Y ya día 8 de junio, Comisiones denuncia que el Ministerio de Educación vuelve a intentar limitar el derecho a cotizar de los becarios universitarios.
El Ministerio de Educación, extralimitándose en sus competencias, está impulsando por segunda vez en un real decreto que afecta a materia de seguridad social y pretende excluir a una parte de los becarios universitarios del derecho a cotizar conseguido en la reforma de la seguridad social de 2011. El anterior intento por limitar este derecho fue impugnado por Comisiones Obreras ante el Tribunal Supremo y anulado por este, por lo que el sindicato exige al gobierno que respete este nuevo derecho nacido del acuerdo entre sindicatos y empresarios.
Bueno, pues vamos con algunas informaciones para APAS. ¿Te parece, Miguel? Pues,
perfecto.
Bungalow feliz, ni un niño sin vacaciones.
La FED, Federación Española de Empresarios de Camping, promueve esta segunda edición de Bungalow feliz. Los camping españoles cederán sus bungalows y parcelas de acampada durante los fines de semana de mayo a septiembre a familias que se encuentren en situación de desempleo. Con esta iniciativa solidaria pretenden que miles de niños españoles puedan disfrutar disfrutar con sus familias de unos días de descanso en contacto con la naturaleza. El único requisito necesario es que el progenitor, caso de familia monoparental, o los progenitores, lleven como mínimo un año en situación de desempleo y que tengan al menos un hijo menor de 14 años.
Bueno, pues un repasito rápido de estos días, de los próximos días, el 10 de junio.
Proyección del documental sobre los problemas actuales de la educación en todos sus niveles a las 6 de la tarde en la sala seminario del Círculo de Bellas Artes. Convoca la Junta de Portavoces de Educación Infantil 06.
Pasamos al 11 de junio.
Convocatoria abierta de la Plataforma para la Escuela Pública de Aranjuez en los locales de la Casa del Pueblo de UGT, calle Concha número 2, a las 5:30 de la tarde, con los siguientes temas a tratar: datos de escolarización, valoración del curso, valoración de la Noche de las Estrellas e informaciones varias.
Día 12 de junio.
Presentación del informe sobre el coste de la plaza escolar en la educación pública y en la educación privada concertada, a las 5:30 de la tarde, en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, de la carrera de San Jerónimo. Para asistir, facilitar el número del DNI para poder acceder al Parlamento a la secretaria del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Montserrat Torres, en el teléfono 91-390-6169.
Bueno, y una convocatoria cibernética en change.org o change.org.
Hay una petición al Gobierno de la Comunidad de Madrid por la apertura en verano de los comedores escolares para los niños de Madrid en riesgo de pobreza y exclusión social. Vamos a pasar a la...
Ah, sí, vamos a pasar a la sección de... Sí, porque yo ya me iba a la música.
Sí.
Vamos a pasar la sección
de... Al calendario de la Marea Verde.
La Marea Verde. Un segundito. Eso es. Que mantenemos entonces la sintonía de las informaciones.
Muy bien, el próximo, bueno, mañana martes hay una experiencia de Fresnadillas y valoración del curso, última reunión de la red de centros San Bartolomé de Fresnadillas. El acto de la LONCE resistiendo y transformando en el CEIF José Luis Garci a las 6:30 en la calle José del Hierro 10 de Alcobendas. Y el día 11, el día de la camiseta, tenemos unas jornadas sobre la atención a la diversidad tras la LONCE. De 4 a 8 de la tarde en el IE San Isidro, entrega de firmas para reclamar la construcción de un colegio, de un centro de educación infantil y primaria y del instituto público en el ensanche a las 5 en la dirección del área territorial de Capital. También tendremos la LONCE a debate en el centro de educación infantil y primaria Antonio de Nebrija a las 6 de la tarde en la calle Juan José Martínez Seco, Martínez Seco 77. También hay una asamblea de la Marea Verde de Moratalaz a las 6:30 en el IES Juana de Castilla y una reunión de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez a las 5:30 en la Casa del Pueblo de UGT. Terminaremos el miércoles con una manifestación en apoyo a directores de centros de salud represaliados a las 7 de la tarde en la plaza de Oporto, Marqués de Vadillo. Esto ha sido todo, el calendario de la Marea Verde. Ya sabéis que para más información podéis teclear mareaverdemadrid.blogspot.com.
Bueno, pues con esta sintonía de amigos, damos hoy la bienvenida a, no a Arantxa Ventura por primera vez, sino vamos a darle la bienvenida a Jesús Salido, nuevo presidente de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Jesús.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Pues bienvenido a este espacio en el que normalmente tenemos la actualidad de la FAPA, pero esta vez la actualidad se amplía a una confederación que es muy, muy superior. Para quienes no conozcan o nos escuchen por primera vez, ¿cuál es la dimensión de CEAPA, Jesús?
Bueno, la dimensión de CEAPA pues son 43 federaciones y confederaciones, más casi 12.000 asociaciones de madres y padres de alumnos, que cubren la práctica totalidad del territorio nacional. Yo creo que es una dimensión muy grande.
Pues vamos con esa dimensión que acaba de caerte encima, con supongo que una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo, pues si estás ahí y además no has aparecido de pronto, llevas un recorrido ahí en CEAPA, pues ¿cómo ha sido el fin de semana y cómo ha sido que finalmente has salido tú, Jesús?
Bueno, pues como tú bien dices, es una gran responsabilidad. Realmente es muy importante tener tantas familias detrás, tantas AMPAs detrás, hasta el último rincón están representadas por CEAPA. El recorrido, pues sí, desde luego no es de ayer ni de antes de ayer, porque yo en CEAPA ya llevo casi 5 años, en mi federación llevo 8 años, o sea que, como yo suelo decir muchas veces, pues tenemos 3 sueldos, el de la Junta Directiva del AMPA, el de la Federación y el de la Confederación, o sea...
Bueno, acláralo porque...
Exactamente, pues... sí, no, lo digo en broma porque es multiplicado por 3, lo que quiero decir es que somos un movimiento totalmente voluntario, absolutamente voluntario, sin ninguna remuneración, y que es mucha responsabilidad, pero además es que lo hacemos con gusto, porque es algo en lo que creemos que es necesario, creemos que es importante... Y aquí estamos al pie del cañón. Por lo tanto, no es fácil asumir una presidencia de una confederación tan importante si no llevas un recorrido y conoces lo que hay dentro y cómo hay que trabajar.
¿Te exime de tu trabajo el hecho de tener esta gran responsabilidad ahora?
Pues en realidad...
Del empleo, digamos. De tu empleo por el que recibes pues tu sueldo.
En absoluto. En absoluto. Yo tengo que agradecer a mis compañeros y compañeras de trabajo que me cambian turnos, que nos cambiamos festivos, que nos apañamos como sea para que yo pueda ir al Consejo Escolar del Estado, para que yo pueda ir a Santander a una mesa redonda para hablar de la LOMCE, que yo pueda ir a la FAPA Gine de los Ríos, como estuve el otro día en su congreso. Gracias a mis compañeros que me hicieron el turno y yo se lo devolveré otro día. Yo trabajo para una administración además. O sea, no trabajo para la empresa privada y tampoco la administración recoge esta posibilidad. Es chocante porque siempre nos dicen que es muy importante la voz de los padres, es muy importante que CEAPA, que las federaciones opinen en todos esos organismos en los que estamos, y sin embargo la verdad es que se nos facilita muy poco. Y como ejemplo podemos ver los consejos escolares de los centros, que a veces se ponen en horas en los que las madres y padres pues estamos trabajando, nos viene regular. Pues no, la verdad es que se facilita poco la participación.
Desde luego, y es un trabajo titánico en el que desde luego el apoyo familiar es fundamental, ¿no?, para poder compatibilizarlo.
El apoyo familiar a veces o es expreso o procuras no preguntarlo, por si acaso. Puedes utilizar las dos estrategias.
Claro.
O preguntas, o bueno, por si acaso, no sea que me digan que no, bueno, lo vamos asumiendo poco a poco, la verdad es que esto lo vas asumiendo poco a poco. Cuando entras en el AMPA empiezas a hacer cosas en tu colegio, cuando vas a la federación y ves cosas que pasan en otros colegios, en otras zonas, y te das cuenta del intercambio, vas asumiendo más cosas, pero cuando llegas a CEAPA ya es que o te implicas o es que no tiene vuelta de hoja. Y yo creo que la familia lo va viendo. Claro. La familia si entiende que es importante lo que haces, es verdad que son los más perjudicados, entre comillas, porque hay que viajar mucho, hay que estar muchas horas en el ordenador, analizar documentos, hacer aportaciones a leyes. La verdad es que es un trabajo complejo y muy desconocido para toda la sociedad en general, el que se hace a través de un movimiento tan sencillo como en apariencia, como es el trabajo de una AMPA, una federación o confederación.
Yo por eso me estaba deteniendo más, pero sin embargo queremos ir ya a lo que ha ocurrido este fin de semana, en el que ha habido una renovación de CEAPA. Ha habido, pues bueno, pues en primer lugar, un cambio de presidencia, pero coméntanos más cosas. ¿Qué ha ocurrido con Jesús María? ¿Ha terminado su etapa o es sigue en su APA?
Bueno, pues Jesús María es el ejemplo de lo que he estado contando. Jesús tiene tres hijos, todavía puede seguir, cumple los estatutos, podría seguir de presidente. Yo le he insistido más de tres y más de cinco veces para que siguiera, porque Jesús María ha marcado un antes y un después en la forma de entenderse APA, en la forma de llevar adelante a la junta directiva, y no lo he conseguido, precisamente por eso, porque la familia pues repercute mucho, y tienes niños pequeños, que es que los niños pequeños a veces pues, te echan en falta y te dicen cosas como, es que estás poco en casa, o das muchos viajes, o sí. Y eso poco a poco sí que te cala. Y bueno, Jesús María ha entendido que era el momento, que lo ha sentido mucho, yo sé que le gusta y querría seguir, pero bueno, hay que dar paso, dar paso entre comillas, que a seguir trabajando por CEAPA. El hecho de que estemos ahora una junta directiva nueva, que no es tan nueva porque yo ya estaba, la secretaria actual, que es de Ceuta, sigue, por lo tanto somos dos que ya estábamos. Contamos con Elena, que es una persona de Asturias como vicepresidenta, muy buena, y José Luis Pazos, que es de vuestra federación.
Así es.
¿Qué os voy a decir yo de José Luis y qué os voy a decir yo de la Junta de los Ríos? Por lo tanto, no es una junta nueva, es una junta con mucha experiencia y con ganas de hacer cosas.
Bueno, pues hay, por tanto, una cierta continuidad, digamos, en lo que es el trabajo de toda la confederación. ¿Y cuáles son, quizá, los retos fundamentales, los cuatro puntos más importantes de lo que va a ser el trabajo de esta nueva junta directiva?
Bueno, los puntos no son ni cuatro, ni ocho, ni veinte. Lamentablemente, la 11 nos ha marcado mucho los ritmos, ahora estamos en otra etapa, pero, por ejemplo, un punto muy importante, pobreza infantil. Estamos hablando del aumento de la pobreza infantil. Está claro, y nadie lo dice, cómo ha incidido la reducción y eliminación en muchos sitios de las ayudas de comedor para contribuir a ese aumento de la pobreza infantil. Es que los políticos están evitando hablar de este tema, pero el sistema educativo está favoreciendo este aumento de la pobreza infantil. Y es algo que, vamos, estamos ya en marcha y es algo que se quiere denunciar. Los libros de texto. Que estamos trabajando con libros de texto y vamos a ver, con la cantidad de dinero que cuestan los materiales, los contenidos apenas cambian durante años. ¿Cuándo vamos a de verdad trabajar de una forma que no sea necesario que el libro nos marque el ritmo y los contenidos? Estamos también hablando de, nos hemos opuesto al 11, pero queremos, ¿qué queremos? No solo nos oponemos porque sí, sino que queremos decir qué es lo que queremos. Ya hemos hecho dos congresos sobre educación con otras organizaciones en el ámbito educativo. ¿Para qué? Para decir qué modelo educativo queremos, qué sistema educativo queremos. Entonces, estamos trabajando en eso. Son líneas de actuación. La escuela rural hay que potenciarla, hay que darla a conocer. Es que hay muchos colegios en los pueblos y cualquier medida que se toma de recorte o de restricción que se toma en cualquier ámbito urbano, en el mundo rural tiene una repercusión brutal, con los transportes, con la eliminación de rutas, el cierre de colegios en pueblos.
Claro.
La verdad es que eso es algo que queremos visualizar.
Muy bien, bueno, pues estaremos aquí con los micrófonos siempre abiertos y atentos a cualquier cuestión de CEAPA, por supuesto, o de cualquier APA, o de cualquier iniciativa que tenga que ver con la educación de nuestras hijas e hijos. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido en este principio, ¿no? Prácticamente primer día después de, o casi primer día laboral después de tu elección, ¿no? Pues muchas gracias, que mucha suerte. Sabemos que tienes muchos apoyos de muchísima gente y bueno, pues desde aquí te damos esa enhorabuena con esa sintonía que teníamos al principio de Friends.
Sí, Muy bien.
Bueno,
gracias
pues
a vosotros.
Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, igualmente. Adiós.
Y es que ya estamos en la sección de Toma la Palabra y lógicamente, pues esta vez pues vamos a dar la palabra lo más posible. Pido disculpas por no haber dejado entraros antes, pero bueno, ya estamos en esta sección en la que hoy el tema va a ser la matriculación en los centros públicos. Y para ello tenemos a un ex compañero, pero a un amigo que sigue, con el que seguimos en contacto, Federico Martínez. Hola, Fede.
Hola, buenas tardes.
En un ambiente tan formal como este, ¿prefieres Fede o Federico?
Va, Fede, me da igual, vamos.
Claro, claro. Bueno, pues estás aquí porque eres una de las personas que está en la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que se ha caracterizado desde hace ya unos años, desde aquel vídeo, desde, pues, por poner una especial atención a este periodo en el que las familias toman su decisión, ¿no? Quizá esta sensibilidad, ¿qué pueda deberse? La sensibilidad sobre la matriculación.
Pues, bueno, pues un poco por ver el peso que tiene toda una serie de prejuicios o de tópicos que circulan, ¿no?, en relación a la elección de centro. Y, bueno, no solo prejuicios y tópicos, sino una ideología muy, muy contundente, ¿no? Entonces nosotros el intento, desde la delegación de la FAPA de Vallecas, con la colaboración también de la plataforma, era intentar un poco abrir debate en las familias que están en escuelas infantiles, en guarderías y tal, abrir debate para ver qué es lo que mueve para elegir un centro u otro, ¿no? Entonces, intentar desmontar algunos prejuicios, sobre todo hablar claramente también de todo lo positivo que se está haciendo en los coles públicos, ¿no? Y esa era nuestra intención, y con esa intención empezamos, pues, hace, yo creo, 5 o 6 años, quizá más, 7 años por lo menos. Y entonces programábamos toda una serie de reuniones o asambleas con las familias de escuelas infantiles que iban a pasar a los coles de primaria, que tienen ya el último curso de la infantil de 0-3, ¿no? Y van a pasar a los centros de primaria. Y entonces montamos las reuniones, explicamos un poco lo que es el proceso de escolarización, los pasos que hay que dar. Hemos estado muchos años en las comisiones de escolarización como representantes de las AMPAs y de la FAPA Giner de los Ríos, hasta que se lo han cargado, claro, con el decreto este de elección de centro, llamado de elección de centro. Se han cargado toda la posible participación que había en el proceso de escolarización. Y entonces, pues bueno, nos han echado directamente a los representantes de padres, de profesores y de todo, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Y eso ha sido un palo bastante gordo, porque desde ahí teníamos una visión de cómo iba el proceso de escolarización, posibilidad de intervenir, de proponer, de participar, de conocer más en detalle la zona, la situación de los coles de la zona y tal. Pero bueno, me estoy yendo un poco de...
No, para nada, al contrario. Mira, hay una cosa que sí que es verdad, si hemos leído antes en la sección de noticias, y es, toda la problemática que ha supuesto el criterio este del que nos hablabas, la elección de como área única y tal, ¿no? Cómo se están masificando centros y cómo, por otro lado, otros centros se están quedando vacíos porque no atienden a un criterio también que puede ser básico, como puede ser la cercanía. al centro, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que los colegios no solamente aprendemos a... los colegios no solamente enseñamos cosas académicas, sino que también generamos un ambiente, un clima social, relaciones sociales, habilidades, y hacemos vida de barrio, ¿no? En ese sentido. Es verdad que cuando entra en esta historia que se monta sobre los servicios de apoyo a la escolarización,
exacto,
¿no? Sí. Te referías a esos,
sí, sí.
Precisamente, ahí sí que sentís o os dais cuenta de que algo gordo está pasando, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, bueno, esto de alguna forma ha sido ya el remate, ¿no? Pero todo el proceso, lo que estás diciendo tú, es importantísimo y es en lo que incidimos, ¿no? En cuando hablamos con las familias, primero que no se dejen llevar por los rumores, toda la rumorología, los que hemos estado en un colegio que ha tenido mala fama, hemos sufrido eso y yo en mi colegio siempre ha tenido mala fama, donde iban mis hijos, vamos, y sin embargo ha sido maravilloso. Yo creo que han aprendido un montón, han hecho amigos, en fin. Entonces, sabemos lo que es eso, ¿no? Y es decir, no se dejen llevar por los tópicos, por lo que circule, por las informaciones que entren al colegio, que pregunten a las familias, al profesorado, a equipos directivos, tal. Curiosamente, allí se han generalizado mucho. No digo que sea efecto de nuestras campañas, ¿no? Pero sí que se han generalizado mucho los días de puertas abiertas, ¿no? Inicialmente eran en públicos, ahora lo hacen los privados también. Yo supongo que en Madrid se habrá extendido también, no será cosa nuestra, ¿no? Pero yo pienso que influye cuando tú estás diciendo a la gente que vaya, que pregunte, que se informe, que diga si hay días de puertas abiertas, que cuáles son, que intervenga, que pregunte por los proyectos educativos, por lo que hacen cuando el niño se hace pis, si le cambian, si no le cambian. Toda esa historia, qué tipo de metodología utilizan, ¿no? Cómo trabajan con los niños de 3 años, si les sientan a hacer fichas o hacen rincones o proyectos o tal, todo eso. Y por lo menos que se lo cuestionen, ¿no? Y efectivamente lo que tú estás planteando, la proximidad y el generar un tejido en el barrio, que luego los niños están ahí, acaban el cole y salen a la calle, salen a jugar, y ahí están sus amigos, ¿no? Que eso tiene un valor importante, ¿no?
Importantísimo. Hombre, yo sí que es verdad que se ha generalizado todas las jornadas de puertas abiertas, pero también es verdad que Vallecas ha sido pionero, y no porque estés aquí, sino porque te lo tenemos que decir, porque yo llevo 20 y tantos años en educación y es verdad que habéis ido marcando, pues en cierta medida, tendencias, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema que os habéis encontrado este año más generalizado a la hora de matriculaciones, a la hora de escolarizar a los chavales?
Pues hay varios. Uno, bueno, curiosamente la gente, claro, pide un centro en el que como mucho hay una o dos unidades, o tres si me apuras, y no da más de sí. Entonces, este es el que yo quiero y este es el que yo quiero. No hay, digamos, bueno, hay flexibilidad porque no hay más remedio, pero siempre, y dependiendo de las zonas, hay carencia de plazas, ¿no? Por ejemplo, en el Ensanche, no sé si hablaremos más adelante con algunos compañeros de allí, algunas compañeras, en el Ensanche, el colegio de primaria, el José Echegaray, que es un colegio nuevo proyectado, no se ha construido definitivamente todavía, estamos reivindicando la construcción del Echegaray y del IES, que no hay ningún IES en el Ensanche, que se dice pronto.
Bueno, ningún IES público.
Público, efectivamente.
Porque es un matiz, yo creo,
sí,
importante.
Sí, sí, es importantísimo, porque efectivamente ya hay dos concertados bestiales con 5 líneas, uno de ellos fundamentalista, el otro no, pero da igual, y bueno, y no hay... Entonces, el tema este, pues es que creo que les han abierto 4 unidades de 3 años, y aún así no es suficiente, es decir... hay una demanda de plazas públicas tremenda y hay una oferta por parte de la administración de plazas concertadas, ¿no? Que se agrava con el pago, perdona, porque además es que ahí en esa zona son pagos considerables, ¿no? De más de 100 y pico euros al mes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, porque ahí en Puente Vallecas hay colegios que pagan muy poquito, pero pagan, ¿no? Pero ahí encima es que son pagos muy considerables. Y bueno, no sé si comentarán ellos algo luego.
Bueno, pues mira, de Puente de Vallecas tenemos con nosotros ya a Elena Espinosa del CEIP, del AMPA, del CEIP Javier de Miguel. Hola, Elena.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, bienvenida a este coloquio en el que queremos saber qué tal va la matriculación, qué dificultades puede haber habido en esta etapa y bueno, pues en vuestro centro creo que, no sé si Fede ha terminado de comentar o apuntar algo sobre...
No, era del otro.
Ah, vale.
Era de otro centro.
De Sánchez.
Sí. Sánchez.
Ah, bueno, sí. Después volveremos a intentar el contacto con Susana, que hemos llamado y no, uh-huh. no ha podido cogerlo. Elena, pues nada, te preguntábamos por eso, la dificultad, porque teníais una línea, dos líneas, parece que se quería cerrar, pero sin embargo, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues en un principio nuestro centro es un centro de línea 2, y este año, bueno, pues el curso pasado primero no hubo suficientes niños, y entonces un aula de ella se quedó cerrada. Pero en todo momento la administración nos había dicho que no es que estuviese cerrada, sino que no había habido suficiente demanda. Pero cuál es nuestra sorpresa cuando este año, sacaron 25 plazas. Nosotros pensábamos que bueno, que si se rellenaban, porque en todo momento el acuerdo del VAR había sido ese, que no estaba cerrado, que si había suficiente demanda, pues no habría ningún problema. Pero la sorpresa fue cuando después de 55 solicitudes, nos dicen que no es seguro, que parece que no iban a abrir las dos aulas. Entonces, claro, empezamos a movilizarnos, a presionar un poco, llamadas telefónicas, cartas a la administración, a la dirección de área territorial, contactamos con las familias que en un principio quedaron fuera, y bueno, pues estuvimos dando un poco la murga, y no sabemos si por eso o por qué motivos, pero bueno, al final yo creo que un poco por la insistencia de las familias, de las AMPAs y demás, pues sí que se ha conseguido que se abran las dos líneas y que entren todas las familias que la han demandado.
Qué bien. ¿Y en primaria también habéis tenido problemas o solamente ha sido en infantil?
Este año ha sido en infantil.
Uh-huh. Pero tampoco responde a una planificación. Bueno, buenas tardes, que no te he dicho nada, soy Miguel. Y nada, y estamos aquí hablando un poco con Fede también sobre este tema. ¿Esto evidentemente responde a una improvisación o crees que hay detrás algún tipo de estrategia para que llevéis o lleven a los chavales a otro tipo de colegios que no sean públicos?
Hombre, yo creo que la estrategia es esa, ¿no? El ir cerrando líneas de los centros públicos que hay en la zona. Y de hecho hay centros que conocemos en nuestro distrito que tienen 5 líneas. Uh-huh. O sea que eso es un poco, no sé, que no tiene ningún sentido.
Ya.
Y yo creo que responde eso a la estrategia del gobierno de ir cerrando ir desprestigiando la escuela pública.
Claro, porque que realmente qué alternativas ofrecían, si cuando os dijeron que solamente abrían una línea, ¿qué otra alternativa querían ofrecer?
Pues iban a reubicar a estas familias en otros centros, lo que no sabemos que, como no ha llegado a pasar, dónde querían llevarlas, pero sí que conocemos que centros de alrededor pues se les han cerrado la línea, me imagino que no han presionado de la misma manera que lo hemos hecho nosotros y sí que les han cerrado la línea. Entonces, bueno, de momento...
Elena, ¿sí? Hola, soy Fede, buenas
hola,
tardes.
Fede.
¿Me oyes?
Sí.
Mira, a mí me gustaría que comentaras... antes de tener las 55 solicitudes, todo el trabajo que habéis hecho, que a mí me ha llegado la información y creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Que comentaros porque creo que es algo que es digno de mención.
Pues la verdad que sí. Bueno, pues en un principio el AMPA nos movilizamos, llamamos a todas las familias, que tanto las que habían sido admitidas como las que no habían sido admitidas, hasta las 55 familias que habían solicitado a nuestro colegio, nos pusimos en contacto con ellas y con el AMPA del caserío, que es la escuela infantil que está próxima a nosotros y que sabíamos que 16 familias habían optado a nuestro centro. Entonces, tanto nuestro AMPA como el AMPA del caserío empezamos a escribir cartas, reclamaciones, a llamar constantemente a la DAT. Y bueno, pues un día fuimos incluso a Vitruvio a llevar todas las reclamaciones de las familias. La verdad que las familias respondieron de una manera increíble. Fueron bastantes personas a esa cita por la mañana, trabajando incluso, que trabajaba la gente, fueron allí a la DAT a llevar las reclamaciones. Entonces, estando allí, pues yo creo que ya empezaron a ver un poco el panorama mal los de la administración y empezaron a decir que bueno, que vale, que por favor dejásemos de hacer ruido, dejásemos de llamar, dejásemos de molestar y que bueno, que a lo largo de la mañana ya nos dirían algo y bueno, pues yo creo que vieron que íbamos a armar jaleo, además estaban próximas las elecciones y que bueno, pues que le vieron las orejas al lobo, eso queremos pensar. Pero la verdad que la respuesta de la gente ha sido sensacional. Convocamos una asamblea y vinieron toda la familia, o sea, un gran número de familias. La verdad que muy bien, que por lo menos ha servido yo creo que para unirnos y que el próximo curso pues empecemos un buen grupo de familias a movernos dentro del AMPA.
Qué bien. La verdad es que la única forma que nos está quedando es la pelea, ¿no? Yo, bueno, pues sinceramente con estas medidas que están tomando, como no sigamos uniéndonos y peleando, bueno, pues esto a gente no se van a dar por enterados.
Pues sí.
Qué bien.
Yo creo que sí que se puede, ¿no? Que el lema de ese es ahora que hay que ir un poco a veces en contra de la administración, en contra de, o sea, porque es que si no conseguimos nada, que no nos tiene que dar miedo.
Pero no solo en contra, Elena, sino además, ¿no? Sino que también a favor de uno mismo, porque no lo has comentado, pero yo sé que habéis hecho un par de jornadas de decoración, de ambientación del cole, sí. Que habéis juntado profesores, padres, alumnos, madres, Tokiski, ¿no? Allí sí. Trabajando y todo. Es que han dado cemento, yo no sé lo que...
Sí, la verdad que, bueno, pues decíamos, tenemos que poner el cole bonito para que la gente le llame la atención y aparte de bajar a la Junta Municipal a reclamar lo que creemos que es necesario para el centro, pues como es que pinten, como es que hagan determinados arreglos, nos prometieron que sí, que cómo no, que sí, que vamos, que se van a poner en marcha, que los alrededores de la zona que estaban fatal, bueno, sí, ahora mismo mandamos tal, y bueno, pues alguna cosa, también hemos hecho reclamaciones en la web de la Junta Municipal y bueno, pues algunas cosillas sí que han ido haciendo. Pero bueno, pues otras veíamos que, bueno, pues mientras tanto, pues nos pusimos nosotros, nos remangamos y tanto profesores como padres como alumnos y alumnas, pues quedamos un par de fines de semana para poner bonito. El lema era pon bonito el cole. Y entonces, bueno, pues estuvimos decorándolo, estuvimos plantando, estuvimos asentando el huerto, bueno, yo qué sé, de todo. Todo lo que cada uno podía aportar, pues el que era fontanero hacer alguna ñapa, el que era albañil pues retocar algún ladrillo. Y entre todos, pues sí, que se hicieron cosas muy bonitas, la verdad. Sí. La verdad que fue bastante emotivo.
Sí. Una comunidad educativa con mayúsculas.
Sí, la verdad que sí, que podemos estar orgullosos de nuestro cole.
Bueno, pues este es un sí se puede, porque hay muchas luchas y bueno, hay que hablar de cuando nos llega una comunicación de la administración, no hay que asumirla sin más, porque eso tiene es. Que responder a las necesidades de la zona, del barrio, y no solo en ese momento o no solo en ese curso, hay que ver una proyección, ¿no?
Pues sí, porque más cuando nos han prometido que la libre elección de centro, y te promete la libre elección de centro y luego resulta que no es verdad. Que al final te mandan donde ellos quieren. Entonces un poco por reivindicar lo que ellos mismos nos están vendiendo.
Claro. Muy bien. Bueno, pues Elena, vamos a continuar haciendo este repaso por la zona. Vamos a centrarnos hoy en vuestro distrito especialmente. Y muchísimas gracias y enhorabuena por esos logros, que el logro fundamental es esa comunidad educativa. La envidia de muchos, ¿verdad? Y de muchas. Bueno,
sí, esperamos servir de ejemplo para otros centros.
Seguro no, segurísimo. Felicidades.
Muchísimas gracias.
Pues un abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues sí, desde luego. Además, es un cole que lleva ya una trayectoria en la que de vez en cuando se oye hablar de él. Dicen, no, es un cole chiquitito, pero bueno, es un cole que ya tiene sus quilates de fama. ¿No? ¿Tú has estado ahí?
Sí, yo estuve allí como padre. De hecho, ya con el tema este nos encerramos en Vitruvio hace 4 años, allí con el señor Bonifacio Alcañiz, también por la lucha por una unidad de 3 años que había desaparecido, que estuvo trabajando el Ampalo Bestia para conseguir solicitudes, se consiguieron y al final no la dieron. O sea que no te puedes fiar ni un pelo de esta gente.
¿Y lo del teatro surge precisamente estando en el AMPA o es algo paralelo, porque yo creo que tiene alguna relación, ¿no?
Sí, el teatro es del, sí, de padres y madres del cole, viejo, ya que seremos abuelos dentro de nada, y antiguos alumnos también del cole. Llevamos ya desde el 2002 con el teatro.
12 años. ¿Surge desde las AMPAs o solo desde un AMPA?
Desde el AMPA de allí, del Javier de Miguel.
Y claro,
se hizo, sí, Mamarrachos y Paparruchas, que actúa luego en el barrio. En fin, ahora hacemos un bolo en La Ventilla. Uh-huh. Iremos también hemos estado en Fontarrón, en barrios de la zona. Y se preparan a lo largo del curso dos obras, una para Navidad y otra para fin de curso. Sí. Se hacen a los chavales, se hacen tres sesiones en el horario escolar. Uh-huh. Y luego se hace pues al barrio, a los padres del cole y tal, se hacen sesiones en otros horarios, ¿no?
Ah, pues tenemos que negociar ahora después, porque íbamos a tener una actuación en las fiestas de Manoteras el día 14 de junio, que no va a ser posible. Sí. Y lo mismo vamos a entrar en negociación con...
Ya hablamos,
a ver, y paparruchas.
El caché no es muy elevado, pero bueno, habrá sí. que ver.
Bien, bueno, esto es negocio aparte. Vamos a seguir con los problemas de la matriculación. Yo no sé si ha dado tiempo, porque entre las conexiones, a ver también esa otra fase de información en centros concertados a los que habéis acudido a informar a quienes iban a matricularse allí. Eso ya para algunos puede ser casi superar una línea roja o no. Y lo del color no es casual.
No, o sea, íbamos a escuelas infantiles privadas. Pero es que escuelas infantiles públicas, pues mira, tengo aquí la relación de las escuelas que se han visitado y en total han sido 17 reuniones. Y bueno, públicas realmente, de gestión pública, casi no quedan ya. De hecho aquí Delfines y Girasoles y el Madroñal, sí, hay tres. De gestión privada, pero de carácter público, hay bastantes, ¿no? Y luego hay privadas, estas de aquí, en fin, hay privadas, hay unas cuantas también, que hemos estado... esta Sierra de Filabres, Skol, Junco, bueno. Entonces, la línea roja no, es entrar en su terreno. Cuando la gente da por hecho, estás hablando, estás en la misma reunión y dicen, ¿tú cuál has pedido? Yo quiero pedir el Tajamar, yo quiero pedir las monjas de no sé dónde y tal. Pues dices, bueno, tú vas ofreciendo otra alternativa, ¿no?
Claro.
Y es un debate duro porque... es un debate duro. Simplemente a lo mejor nosotros ahí entramos con el tema de la coeducación, de que, bueno, si eligen un centro concertado porque quieren, que sepan los derechos que tienen también ahí, que la educación es gratuita, que no habrá igualdad en este país hasta que no sea gratuita realmente, que todo lo que... si para hacerte del AMPA es una asociación voluntaria, no te pueden obligar. Ni te pueden obligar a hacer pagos o hacer actividades que no quieres, en fin, algo que es elemental pero que se desconoce a veces, ¿no?
Mucha gente no sabe. Sí,
hay gente que no lo sabe realmente, ¿eh?
Sí.
Entonces, y hablan de, ¿y este cuánto paga? ¿Y este tal? ¿Y en este cuánto es la matrícula? Y dice, bueno, que sepáis qué tal. Luego, sabiéndolo, optan por pagar, ¿no? Pero bueno.
Sí, hoy dábamos una noticia también en el informativo en relación a, bueno, pues parece ser lo goloso que supone para algunos fondos e empresas el tema de la educación, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, pues antes hablábamos de una zona de Vallecas, no habíamos podido contactar con Susana Pereda, pero ya la tenemos con nosotros. Susana, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú estás en el AMPA del CEIP Agustín Rodríguez Sahagún, ¿verdad?
Sí, del AMPA. Uh-huh.
Del ensanche de Vallecas. ¿Podrías hacernos un plano muy sencillo de las dificultades en matriculación que tenéis y especialmente en esa relación con los otros CEIP e institutos? Bueno, a todo esto está Fede aquí y te presento a Miguel Roldán, que está también en el estudio. Estamos ya cuatro.
Hola, Susana.
Bueno, a ver, el ensanche, como sabéis, es un PAU de los nuevos y como en la mayoría de ellos, pues la oferta educativa pública siempre ha ido por detrás de la concertada. pero llevamos 3 años en los que promocionando estos centros concertados, pues lo único que están haciendo es un flaco favor a la pública, y en este curso escolar en concreto tenemos un montón de alumnos del ensanche que no tienen plaza en 3 añitos. Les dirigen a otros centros de Villa de Vallecas, pero es que muchos de ellos también están con exceso de plazas, como puede ser el Quijote, el Juan Gris o algún otro. Entonces, bueno, pues las dificultades son muy grandes en 3 años, y luego tenemos el problema del instituto de la ESO que no tenemos, claro.
Sí, es una de las reivindicaciones que hemos visto además en ese 7J que ha promovido la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas y Vecinos, que no se dice así, pero yo lo estoy cambiando, la FRAM.
Sí. Y así ha sido. Vamos a ver, nosotros en el ensanche lo que estamos reclamando es un instituto público, puesto que carecemos de plazas públicas. Las únicas que existen están en el FEIC Loyola de Palacio, que tiene hasta tercero de la ESO este año, y el año que viene, claro, comenzará con cuarto con sus alumnos. Un centro que es un centro de primaria y que poco a poco se va quedando pequeño en instalaciones porque no pueden meter ya más alumnado, cuando resulta que la oferta de la concertada nos supera cuadruplicando el número. Uh-huh. Y entonces no tenemos libertad de elección de centros aquí en el ensanche en concreto. Nuestros alumnos, es verdad que se tienen que estar derivando, pues por ejemplo al Politécnico de Palomera, que nos queda una distancia considerable.
Esa es la entendida libertad de elección de centro. Elige de lo que te dejo, si es que puedes. Bueno, pues Susana, muchas gracias por participar y también por esa atención y ese interés por la educación pública, ¿no?
Nada, por supuesto, siempre.
Bueno,
muchas gracias a vosotros.
Pues un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos, Fede, a los últimos minutos, 2 minutos, porque nos queda una sección y están esperándonos. Entonces, una conclusión y un consejo, ¿no? ¿Qué os parece? Porque este programa va a toda la Comunidad de Madrid y hay zonas en las que quizá pues no se atreven o quizá hay una sensibilidad distinta a la hora de plantear este tipo de campañas por la matriculación en la pública.
Nada, hombre, que vale la pena, que hay que ir a la raíz y que hay que convencer a la gente que un colegio es algo vivo, que se hace y que tú lo estás haciendo también, y que además es un derecho el construir un colegio, ¿no? Que no hay un proyecto educativo acabado y ya está, ¿no? Qué bueno es este colegio, qué malo es. No. El colegio yo creo que se hace entre todos día a día, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene.
Eso es lo bueno y es lo bonito. Mm-hmm. Es verdad que no tiene nada que ver llevar a tu hijo a un centro que ya está construido, que tienen todo clarísimo y que, bueno, pues que las vías de participación son cero. Uh-huh. Entre otras cosas por tu hijo, porque realmente eso lo va a terminar viviendo y lo va a terminar amando, ¿no? Uh-huh. Y la educación, si no la amamos, pues mal asunto.
Sí.
Una desgracia. Bueno, pues sí, yo también creo que bueno, sois un ejemplo a seguir y también un poco que la gente, si tiene alguna necesidad, alguna duda, se podría poner en contacto con vosotros para ver cómo ha elaborado algún tipo de... ¿Habéis elaborado algún tipo de estrategia o alguna actividad?
Sí, hemos sacado unos carteles también, ven a la pública, ¿no? Un cartel y unas pegatinas grandes y tal. Sí, que se dirijan a la delegación de la FAPA de Vallecas, delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos de Vallecas, o a la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas.
Bueno, os tengo que comentar que hoy las dos secciones que faltaban del programa pues no pueden participar. Ha surgido un imprevisto y tiene una urgencia Carmen Nieto, es decir que esta escuela de padres resumida en 4 notas la dejamos para la próxima semana, y al mismo tiempo pues queremos darle un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a Valentín. Valentín pues acaba de salir, le han dado el alta hace un par de horas o 3 horas, ha estado toda la noche en el hospital, está agotado, y entonces pues vamos a dejar su sección de Fábula con Valentín para la próxima semana.
Claro.
Así que Valentín, que estás escuchándonos, eso sí nos consta, pues ya sabes que tienes todo nuestro cariño y te transmitimos toda la fuerza, que te queremos mucho. Bueno, pues vamos ya hacia el final del programa, Fede, así que normalmente no nos da tiempo a evaluar o a evaluarnos, pero vamos a solo dejar unos segundos de una música que es importante porque esta semana concretamente el día, a ver, yo creo que es, pues no me acuerdo ahora si es el, sí, el 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, algo que no, se nos queda como muy lejano, pero no es tanto porque muchas veces vestimos, calzamos, usamos balones o cualquier cosa que están hechos con manos infantiles. Así que solo unos segundos de una música que en este caso va a ser, tenía preparado a Víctor Jara, pero me parece que por el ritmo vamos a coger a Escape, Los Hijos Bastardos de la Globalización, unos segunditos, pero es que me apetece mucho hablar de este tema.
Sale el sol, tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales de un juego demencial, la economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macroproducción que nos ofrece bienestar. Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. ¿De cuál es el Dios que hay que adorar? El fin justifica a los medios ante el Dios dinero. Dios dinero.
Bueno, pues el Dios dinero. Yo quería que se escuchara eso y que en esta conmemoración del día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, este tema, Los Hijos Bastardos de la Globalización, parece mentira que sigue siendo una actualidad, ¿verdad? Bueno, nos tenemos que ir ya porque viene el siguiente programa. Fede, muchísimas gracias por haber pasado las barreras geográficas de estos 21 distritos para llegar hasta el estudio de Radio Enlace en el que producimos este programa.
Nada, hombre, gracias a vosotros por seguir aquí y ofrecer este espacio para todo el mundo. Esto es una maravilla.
Pues nada, seguimos juntos, seguimos ahí en este interés por la educación pública en especial. Pues nada, a las demás, tenemos ese correo que repetimos, radio@fapagineerdelosrios.org, y nos vemos, nos oímos, nos encontramos en las calles, en las plazas y en las ondas. Un abrazo.
Feliz semana educativa.